Ustedes saben que la Constitución que entró en vigencia en 1967 tuvo cuatro reformas parciales. La última fue en 1996, pero se habló de hacerlo en el año 2000, luego de la crisis de 2001, y también desde el año 2005, una o dos veces por año, se sugiere la posibilidad de hacerlo desde distintos grupos que integran el oficialismo. Pues bien, en el sexto Congreso Ordinario Rodney Arismendi del Frente Amplio, convocado para los días 26 y 27 de noviembre de 2016, se va a resolver si es que avanza o no en este proyecto de reforma constitucional acordado tras el debate en el que se alcanzaron acuerdos en 10 bloques temáticos el pasado 24 de septiembre dentro del Frente Amplio. Dignidad y derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía, democracia y poder legislativo, justicia y poder judicial, equilibrio y relación entre los poderes, ética y transparencia pública, descentralización y tercer nivel de gobierno, el ambiente y su protección, integración regional e inserción internacional, modernización del derecho de propiedad incorporando las nuevas realidades, fueron algunos de los ítems, ¿verdad?, que se tipearon a propósito de este intento de reforma constitucional. Entre las medidas que se promoverían está la activa integración de los uruguayos que están radicados en forma permanente en el exterior del país desde la propia Constitución y a través del ejercicio de sus derechos políticos en general y el voto en el exterior en particular. También hay ciertas inquietudes con respecto al sistema de balotaje. Pero para hablar de todos estos temas hemos convocado a uno de nuestros referentes en esta materia desde que comenzamos esta segunda época de rompecabezas aquí en El Espectador, el doctor Martín Rizzo, abogado, experto en derecho constitucional, nacido en Montevideo, en 1959 es quien nos acompaña, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, es director del Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Uruguay, ejerció la docencia en la Universidad de la República y en la Universidad Católica y es autor de varios trabajos académicos. También fue asesor de entidades públicas y privadas y está, como les decía, nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Rizzo, ¿cómo está?
Muy bien, ¿ustedes?
Bueno, un placer realmente tenerlo acá. Lo último de esta introducción, ¿verdad?, que hice previo a nuestro encuentro, a nuestra charla que ya comenzará, es que el Frente Amplio está pidiendo en la jornada de hoy, es noticia de etapa de algunos medios, el apoyo al PIT-CNT para aprobar la reforma constitucional. ¿Qué le parece, doctor, si primero le contamos a la gente cuáles son los mecanismos, ¿verdad?, para aprobar una reforma constitucional?
Sí, la Constitución tiene cuatro mecanismos para aprobar la reforma, que en su momento eran cuatro, pero hoy sabemos que ya hay algunos que realmente no se deben utilizar, ¿verdad? El mejor de todos los mecanismos es el que se denomina de leyes constitucionales. Es un mecanismo que se hace exclusivamente dentro del Parlamento, dentro del Poder Legislativo, lo cual es una garantía para la ciudadanía, porque los que participan son los legisladores, claro. Son referentes, personas conocidas por la ciudadanía, no desconocidos.
Claro, y votados por la ciudadanía.
Exactamente, y se requiere una mayoría muy alta, dos tercios en cada cámara, lo cual garantiza algo que para una reforma constitucional es básico, que es un acuerdo político muy amplio.
Un consenso.
Sí, una constitución no se puede votar por un voto o por un 1% de diferencia.
Claro. Tiene que ser un consenso amplio.
Exactamente, requiere un consenso importante. Ese es el mejor, ese es el que habría que utilizar, ese es el que se utilizó en 1996 y es el que da más garantías. Después tenemos dos procedimientos que son de iniciativa popular y de iniciativa legislativa, que son relativamente fáciles de lograr, pero que tienen sus problemas. El proyecto de iniciativa popular es que el 10% de los ciudadanos pueden presentar un proyecto articulado. Pero este procedimiento es muy rígido, porque ese proyecto que se presenta hay que plebiscitarlo y no se puede discutir, no se puede negociar, no se puede ajustar.
Solo se vota.
Exacto. Sí, de repente se encuentra que tiene un defecto, hay un problema en ese proyecto. Bueno, eso no se puede corregir. Puede decirse que es en cierta forma muy democrático porque es iniciativa de la gente, del 10%, que no es un porcentaje bajo, pero es un procedimiento complicado.
A ti es su costo, que ese es el desconocimiento y la iniciativa popular diciendo sí o no y avalando todo el interior que pueda tener cosas que no estén bien.
Exacto. Uh-huh. Después hay uno que es de iniciativa legislativa, que es una minoría de los legisladores, o sea que fácilmente cualquier partido lo podría poner en marcha y que puede haber algún tipo de negociación previa, lo cual lo hace un poco mejor, pero sin llegar a las garantías de la Asamblea Constituyente, de la ley constitucional. Y el cuarto es el de la Asamblea Constituyente, que siempre se repite, es el más democrático de todos, pero yo creo que es el peor de todos,
¿no? A ver,
no tengo ninguna duda. Uh-huh. Lo que dice la Constitución es que se va a formar una asamblea constituyente elegida por el cuerpo electoral de 260 miembros. Es enorme, es una locura de gente, ¿verdad? No hay lugar para sesionar. ¿Dónde podría sesionar? Porque no entrarían en el Palacio Legislativo, y además en el Palacio Legislativo están los legisladores, ¿verdad? Sí. Se predice un plenario inmenso que no existe en el Uruguay.
¿Y esa asamblea constituyente cómo se constituye?
Se constituye por voto popular, se presentan listas y se rige por las elecciones de la Cámara de Representantes. O sea que ahí no hay mayor problema. Pero sí hay una cosa que es importante y a mí me parece que no lo han perdido de vista. Que para ser constituyente no se puede ocupar ningún otro cargo público. Esto significa que los legisladores no pueden ser constituyentes, los ministros no pueden ser constituyentes. O sea, todos los políticos relevantes de nuestro país quedarían al margen de lo que es la discusión constitucional.
Hay que buscar a más de 200 y pico de personas.
Hay que buscar 200 personas que no son de esos referentes que la gente escucha, que la gente está habituado cuando los escuchan hablar, prestan atención y demás.
Claro, ¿y ahí cómo se resuelve la cosa?
Se vota por mayoría.
Mayoría simple, y se
plebiscita el o los proyectos que se aprueben por mayoría.
No entendí la correlación con el Parlamento. O sea, las personas que integran van con la elección parlamentaria, con los votos. No entendí la parte de la Asamblea. Eso que...
La Asamblea Constituyente se elige como se elige la Cámara de Representantes. Ajá. Lo único que cambia es el número. Son 99 representantes, claro, son 260 claro, constituyentes. Ahora sí. Pero hay una incompatibilidad absoluta, ¿no? Es muy complicado, porque hay 260 personas en Uruguay que estén en condiciones de aportar seriamente para un debate constitucional. Y además, ¿quiénes son? Porque, ¿qué va a votar la gente? Claro, votará los partidos. Si una persona de tal partido votará la lista que le presente tal partido, pero no van a ser personas que conozca, ¿no? Algunos sí, pero la mayoría...
Pero hay que hacer un acto eleccionario, efectivamente.
Por supuesto, un acto eleccionario.
¿Y eso puede ser intercalado en cualquier lugar de calendario? ¿Tiene que esperar elecciones?
No, se puede hacer en cualquier momento.
Ahora,
sí. No hay ninguna.
Pero todo es absolutamente engorroso realmente lo que está pasando.
Y además tiene otro problema, la convivencia del poder legislativo con una asamblea constituyente. Sí. Es decir, son dos cuerpos legislativos de elección popular, va a tener mayor representatividad la constituyente, pues son electos más cerca en el tiempo, ¿verdad? Y pueden darse circunstancias políticas que no son buenas ni para el gobierno ni para nadie. Por ejemplo, hoy el Frente Amplio tiene mayoría en las dos cámaras. Y bueno, quizá no tenga mayoría en la Asamblea Constituyente. Entonces serían dos órganos de representación popular que podrían estar chocando en determinados temas. Tienen funciones distintas, pero en el discurso político podrían estar chocando y generando problemas importantes.
Y además hay que generar la instancia de la elección, después hay que ver cómo, en qué sitio trabajan, habida cuenta la cantidad de gente que es, qué gente sería, en fin, todo lo que ha dicho Rizzo parece un cuesta arriba muy grande. En una de las ideas que no sé si es la que prima dentro de la fuerza política de gobierno, no sé si se decantan por esto, por el Parlamento, por las leyes constitucionales, no me ha quedado claro. He escuchado igual.
Lo primero que he escuchado, se dijo fue la Asamblea Constituyente,
lo he escuchado.
Y prácticamente todos los referentes del Frente Amplio hablaron de una Asamblea
Constituyente. Lo he escuchado, pero yo no sé si realmente eso finalmente estará en la idea. Yo sabía cuenta de que también están estos otros caminos que repasamos con Rizzo. Bueno, y hagamos un poco de historia, Rizzo. Desde la jura de la primera Constitución en 1830 hasta hoy, hemos tenido 6 constituciones. La del 30, la de 1918, la de 1934, la del 42, estas dos rodeadas en periodos dictatoriales, el de Terra, Valdomiro después, la del 52, que hay que decir de ahí que cambió el bipartidismo, agarró el colegiado del Partido Nacional, ¿sí? Está bien, el primer periodo, fueron dos periodos. Perfecto.
Tres periodos, primer periodo colorado y después dos gobiernos blancos.
Es cierto, es así, pero me refería a los blancos, por eso digo, dos periodos de los blancos y es cierto. Y la del 67, que es la que está vigente, que ya, digamos, está a punto de cumplir 50 años sin haber sido tocada, ¿no? Modificada. Modificada sí, pero no reformada.
Eso es bueno.
Claro.
Las constituciones son como el vino, cuanto más vieja mejor.
Claro.
Si nosotros miramos las constituciones que normalmente son referencia mundial y lo han sido durante décadas, la constitución alemana de 1949, la italiana también, ya no hablemos de la constitución de Estados Unidos que es de 1787, es seguramente la constitución vigente más antigua del mundo, ¿no? Las constituciones no hay que ajustarlas regularmente, definitivamente no, sino que analizarlas en perspectiva histórica. La Constitución del 67 es la mejor constitución que hemos tenido en nuestra historia. De hecho, no puede caber la más mínima duda.
Porque
hay muchos argumentos que lo demuestran. Primero, Desde 1985 hasta ahora, la Constitución de 1967 rigió 31 años continuos sin interrupciones. Nunca en la historia del Uruguay tuvimos una Constitución que lograra semejante marca, para empezar. En segundo lugar, la Constitución del 67 permitió que gobernaran tres partidos políticos distintos. Tampoco eso había pasado nunca. Y la Constitución cumplió su fin con los tres partidos. Estableció límites, cosas que no se podían hacer, pero también dejó gobernar. Y en general fue una muy buena Constitución que realmente garantizó los derechos de las personas. En tercer lugar, una buena Constitución tiene aspectos que no son aspectos jurídicos, sino que son aspectos sociales, mitológicos, ¿verdad? Que hay que tenerlos muy en cuenta porque son importantes. Por ejemplo, en general la ciudadanía está contenta con la Constitución del 67. Si le hiciera una encuesta, diría que la Constitución del 67 es una buena Constitución. Y eso tiene un valor enorme, un valor verdaderamente importante.
Sí, claro.
Y lo más importante de todo es que la Constitución del 67, hoy, en este momento, es una Constitución que está por encima de los tres partidos. No es de ningún partido, sino que está por encima de los tres partidos, y eso es básico en un Estado democrático. En los Estados democráticos que hay una Constitución que, bueno, es la Constitución de fulano o es la Constitución de tal partido, eso es un fracaso. Y nosotros esto ya lo tenemos, tenemos una Constitución que en los hechos está reconocida y aceptada como Constitución por sobre los partidos.
Y que de alguna manera, Rizzo, yo estaba leyendo algunas entrevistas, documentándome para este encuentro, equilibra un poco el régimen presidencialista que tiene Uruguay con el veto presidencial, que creo que fue a instancia de Sanguinetti que arrancó todo esto, ¿no?
Usted sabe que ahí hay un tema que es más curioso, ¿no? Porque acá siempre se habla de que tenemos un sistema presidencial y no tenemos un sistema presidencial.
Pero lo quise decir en cuanto al veto específicamente.
En 1966 yo leí prensa de aquella época, obviamente la leí hace unos años, hace pocos años, y se hablaba del retorno al presidencialismo para decir que se abandonaba el colegial y se volvía a la presidencia de la República unipersonal. Pero lo que nosotros tenemos en Uruguay es un sistema que tiene algunos condimentos que son típicos del sistema presidencial y yo diría un poco más que son típicos del gobierno parlamentario. Por ejemplo, tenemos la censura, esto que se mocionó o se va a mocionar en los próximos días. Ese es el instituto centro, el instituto básico de un sistema parlamentario. Y bueno, nosotros la tenemos, se ha tratado de poner en funcionamiento desde 1985 hasta acá 10 veces. Y bueno, es un sistema que, si a mí me apura, es un sistema mixto, pero que tiene más de parlamentario que de presidencial.
Claro, claro. Pero tiene esos superpoderes de que puede vetar el presidente.
Sí. Vota el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero claro. Sí, es casi imposible levantar el veto.
Claro,
casi
claro, imposible. Claro, que esa es la situación que tenemos atrás. Si yo tuviera que preguntarle, pese a su opinión, que me queda claro que tenemos una buena Constitución, que se ha mantenido en el tiempo, si usted ve algo, algún punto, estoy tratando de cambiar el rol, que usted estuviera en Frente Amplio y dijera, bueno, ¿por qué cambiaría? ¿O esto cambiaría? ¿O esto podría ser para discutir? ¿Hay algo?
A ver,
usted es un especialista, es a usted que le debo preguntar.
Yo creo que la Constitución no hay nada que sea urgente modificar. La Constitución no está trancando nada, no está yendo para un camino que no corresponda, no hay absolutamente nada que haya que modificar, que sea necesario modificar. Eso a mí me lleva a decir, no toquemos la Constitución, no tratemos de mejorarla. Ahora, si usted me dice, vamos a modificar la Constitución, ¿qué le modificaría yo? Bueno, ahí yo tendría alguna duda. Acá en el Uruguay, cuando se habla de la reforma constitucional, normalmente hablan los partidos políticos. O sea, hablan los gobernantes, porque están gobernantes y gobernados. Los gobernantes son todos los partidos políticos, incluso los que hoy están en oposición, que tienen intendencias y que mañana podrán ser gobierno nacional. Y después estamos los gobernados, de los cuales nadie habla. Entonces yo, como gobernado, ¿verdad?, yo diría, a mí me dicen, vamos a modificar la Constitución, yo haría algo que refuerce el rol de los gobernados y que mejore la democracia uruguaya. Agregaría elecciones de medio término. No me parece que sea sano en una democracia que los uruguayos votemos a nivel nacional cada 5 años y después nos vayamos para nuestras casas y esperemos 5 años a ver qué pasa y que hagamos lo mismo a nivel departamental. Yo creo que en la mitad del periodo debería haber una elección de medio término que se ponga en juego la mitad de las bancas de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Representantes y bueno, que de esa forma el pueblo esté opinando, a ver, ¿cómo vamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos conformes con lo que votamos?
Le hago la pregunta.
¿Lo cambiamos?
No, no es
cambiamos.
Lo mismo que en la Argentina, en realidad lo que hay en Argentina es un calendario distinto, caen las legislativas en el medio de cada gobierno.
Bueno, sí, eso sí es distinto.
Es distinto.
Las elecciones de medio término o elecciones de este tipo existen, han existido en la historia del Uruguay también, ¿no? Y existen en muchísimos países, ¿no? Uruguay es un país en que se vota bastante poco. Si nosotros miramos Europa, miramos bueno, Estados Unidos y demás, se vota mucho más de lo que se vota en el Uruguay. Por eso, si a mí me apura una reforma, como gobernado, a mí me gustaría elecciones de medio término y poder, con más frecuencia, poder opinar opinar con mi voto y decir qué opino del gobierno.
No es malo porque hace un ajuste en el medio, ¿no? del régimen presidencial o de administración. ¿El voto consular, el voto en el exterior de los uruguayos, no sería algo para tener en cuenta, que es algo que han venido pidiendo básicamente desde Frente Amplio y que seguramente no está dentro del estudio que hacen de poder llamar a reformar la Constitución?
Sí, ese es una de las reformas políticas uh-huh, electorales que uh-huh. va a estar de vuelta, porque eso ya estuvo, ¿no?
Sí,
ahí yo la primera reflexión que haría es un tema, y no quiero entrar en debates políticos, uh-huh. pero que es el tema del respeto del pronunciamiento. Cuando el cuerpo electoral se pronuncia, no le preguntamos de vuelta a ver si cambiamos. Okay. En Inglaterra estoy seguro que a Cameron le hubiera encantado hacer un segundo referéndum sobre el Brexit y posiblemente lo hubiera ganado, pero no. Ya se tomó la decisión y el tema está cerrado, y está cerrado por lo menos por muchísimos años. Ni que hablar Colombia, si pudieran hacer un referéndum lo harían, pero tampoco, es decir, las cosas terminan. Yo creo que ese tema es un tema que está terminado por varios años y que no deberíamos constitucionalmente, democráticamente, volverlo a plantear. Acá creo que hay que hacer, independientemente de eso, una distinción. Una cosa es el voto consular y otra cosa es el voto epistolar. El voto epistolar, a mí me parece que, dadas las características demográficas del Uruguay, es prácticamente inaceptable. Porque el voto epistolar no tiene las garantías del voto secreto. Y teniendo en cuenta el número de ciudadanos que están en el Uruguay, posiblemente podríamos llegar a un día que el presidente de la República sea fulano de tal, pero la diferencia con la que ganó sea menos que los votos epistolares. O sea, no tenemos certeza si realmente ganó las elecciones o si hubo algún tipo de irregularidad. O sea, el voto epistolar es cierto que se usa en muchos países, pero a mí personalmente no me convence para nada. El voto consular sí. Ahora, el voto consular es carísimo, porque el voto consular significa que en cada embajada y en cada consulado uruguayo se van a hacer mesas de votaciones. Sí. Hay que capacitar a la gente, hay que tener personal, hay consulados honorarios que está el cónsul y nada más, ¿verdad? Tampoco es tan fácil. Debería tener un costo económico altísimo, pero bueno, el voto consular creo que es otra cosa que podría hacerse en la medida que ese sí da garantías en cuanto al voto secreto.
Y evidentemente, esto es algo que infiero, Rizzo, pero supongo que en el Frente Amplio están muy interesados también en lo que hace a reformar el sistema de balotaje. Que lo estoy infiriendo yo, capaz que también me llama alguien del Frente Amplio y dice, no, loco, te equivocaste totalmente. Pero digo, estoy visualizando unas próximas elecciones en las cuales va a haber una votación muy pareja. Todo esto es especulación, evidentemente, pero va a haber una, sigo con la idea, ¿no? Para que por lo menos lleguen a donde pienso, va a haber división de fuerzas de votación, una votación a la baja en la cantidad de votantes. Seguramente quien gane en el actual sistema, en primera vuelta, lo va a hacer por un exiguo margen. O sea que va a tener que ir a un balotaje, pero un balotaje que está fraccionado, porque van a haber tres o cuatro distintas opciones a la hora de votar, cuatro seguramente, y el que gane va a ganar por muy poco, pero después los otros también van a estar muy al ladito, muy pegadito, todo muy parejo, como las eliminatorias. Va a estar todo como el campeonato uruguayo también, todo muy apretado, y capaz que piensan que es mejor que ir a una segunda vuelta, que también va a estar más dividida en el apoyo posterior de los que no son votantes, de los que lleguen, capaz que piensan que es el camino más directo volver a lo que estaba antes, ¿no? La votación directa, y consagrarse, como pasó en Argentina, por ejemplo, con Kirchner, que terminó erigiéndose en presidente de todos los argentinos con, creo que alrededor del 20% de los votos, no mucho más.
Sí, esta pregunta es más para un politólogo que para mí.
Sí, está claro, está claro.
Pero de todas formas, no creo que hubiera grandes diferencias, pese a lo que la gente piensa. Nosotros tenemos el sistema de doble vuelta en lo nacional y no tenemos doble vuelta a nivel departamental. ¿Y qué pasa? Si no hay doble vuelta, ¿verdad? Tiende a desaparecer los partidos chicos y tiende a establecerse un bipartidismo verdaderamente muy fuerte. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que si no hay balotaje, se va a acentuar el bipartidismo. Esto es muy malo para los partidos menores. El votante, pensando en los porcentajes obtenidos en las últimas elecciones, el votante de Mieres, el votante del Partido Colorado, va a pensar dos y tres veces antes de votar, porque casi no participar en la elección presidencial. Entonces, el no balotaje lleva a un crecimiento de dos partidos muy fuertes. y va a pasar lo que pasa a nivel departamental. Yo no creo que haya cambios muy significativos. A mí me gusta el sistema de balotaje. Me parece que eso de que los ciudadanos podamos distinguir, tengamos el momento de elegir senadores y representantes, y después, si no hubo una mayoría que llegara, claro, al 50%, a mí me gusta el sistema.
Es coherente lo que usted busca, pero es revisar, claro, está bien.
Exacto,
lo planteo ya con
no cambiar. Yo no creo que cambiaría mucho, sería muy malo para los partidos menores, eso no cabe duda.
Ah, sí, está clarísimo, está claro. Lo que pasa es que creo que van a haber varios, en realidad, digo, que van, son todas especulaciones, evidentemente, insisto, ¿no? Revisando algunas entrevistas que dio Rizzo a propósito de este tema, señalaba, y me sorprendí realmente, que algunas publicaciones y algunos expertos consideran a Uruguay y Costa Rica como los únicos dos países de América Latina reconocidos como democracias plenas, donde el Estado de Derecho funciona. Me sorprendí de esto.
¿Y por qué?
No, me parece una sorpresa grata, quiero decir. Me sorprendí gratamente, quiero decir.
Nosotros podemos decir...
No estaba tan al tanto.
Aparte que Uruguay y Costa Rica, sacando obviamente el periodo dictatorial,
sí,
siempre tuvieron muy buenas notas, claro, en materia democrática, ¿no?
Uh-huh.
En América Latina, salvo en Cuba, se vota en todos los países. Uh-huh. Todos los países hay elecciones periódicamente y se vota. Ahora, ¿qué es una democracia? ¿Qué es lo que hay que evaluar para saber lo que es una democracia? Uh-huh. Ese estudio, que se repite cada 2 o a veces cada 3 años de Economist, ese estudio lo que mide son, bueno, primero la transparencia de las del proceso electoral, que es la parte previa a la elección, y la uh-huh. parte posterior. Ahí Uruguay tiene puntaje ideal, el perfecto, uh-huh. ¿verdad? El máximo puntaje lo tiene Uruguay. Después miden respeto y grados de protección de los derechos humanos. Ahí también, porque somos un país muy chiquito y somos 3,5 millones de personas, estamos mucho mejor que el resto de América Latina. O sea que a nadie le puede sorprender, pese a los problemas que nosotros podemos ver, que estemos mejor que en otros países. Y así seguimos, y realmente Uruguay tiene mejor puntaje en muchísimos ítems que algunos países europeos. En alguno de los índices, yo no sé en este momento, pues hace tiempo que no lo veo, pero en alguno de los índices en los últimos años Uruguay estuvo mejor puntuado que España, mejor puntuado que Alemania, y con Francia, yo no sé si en algún lugar no empatamos con Francia. Uh-huh. Y esa es la realidad de Uruguay, que muchas veces no se ve, ¿no? Tendemos a mirarnos muy mal a nosotros y en forma muy negativa. Pero si uno analiza en todo el mundo el nivel del Estado de Derecho y la democracia uruguaya, es verdaderamente muy bueno. Hay gente que dice, bueno, estamos decayendo. Y sí, en algunas cosas hemos decaído, pero seguimos siendo un sistema respetado a nivel mundial.
Bien, entre las cosas que hablamos fuera de micrófonos, ya adelantábamos un tema que está incluido entre las reformas que pretendería hacer el Frente Amplio, o por lo menos así lo han anunciado, que es el tema del derecho a la propiedad. Y Rizzo me explicaba algo que es interesante que se lo diga la gente, ¿no? Digo, lo de la Convención Americana.
Claro, yo no sé qué es lo que quieren modificar,
sí,
el derecho a la propiedad,
tampoco.
Porque se han hablado muchas cosas.
De cooperativismo, se ha hablado
que,
de muchas cosas.
Si es para establecer la propiedad comunitaria, la propiedad cooperativa, no hay que modificar la Constitución. Para
claro.
eso se puede hacer, y existen ya leyes uh-huh. que refieren a ese tema, ¿no? Pero lo que yo le quiero decir es esto: nosotros tenemos un sistema en América Latina de derechos humanos que es un sistema doble, que se complementa y se controla entre sí. Por un lado tenemos los derechos humanos que están establecidos en la Constitución, y uh-huh. por otro lado tenemos los derechos establecidos en el derecho internacional, fundamentalmente en la Convención Americana.
Claro.
¿Y qué hacemos con eso? Aplicamos siempre las normas que son más protectoras de ese derecho. Entonces, si se modificara el artículo 32 de la Constitución y se bajara el nivel de protección del derecho de propiedad, no cambiaría nada, porque la Convención Americana tiene prácticamente las mismas soluciones que nosotros tenemos en la Constitución, y modificaríamos la Constitución, pero tendríamos que aplicar la Convención Americana y no cambiaría nada. O sea, para bajar la protección del derecho de propiedad habría que modificar la Constitución y denunciar, salir de la Convención Americana, salir del sistema.
Bueno, la Convención es supra, la Constitución,
claro,
esos temas.
Uruguay puede salir, como ha salido Venezuela, por
sí,
ejemplo.
Claro.
Ahora, me parece que es una situación impensable.
Un camino, sí,
¿no?
Claro.
Uno ve los países que están fuera y...
Venezuela, acaba de decir uno, así que...
Es absolutamente... No, pero es interesante. Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba, Estados Unidos, y después uno que yo no entiendo por qué está fuera del sistema, que es Canadá. Eso, para mí es un misterio. Me gustaría que
Canadá es un misterio.
Que alguna vez alguien me explicara... ¿Qué Canadá. Problema tiene Canadá con el sistema internacional?
Canadá es un misterio en muchas cosas. Algunas cosas positivamente y otras negativamente, sí. Por lo menos con una gran interrogante, ¿no? Seguramente sumamos esta que indica Rizzo. Lo último que decíamos era esto, ¿no? El Frente Amplio pidiéndole apoyo al PIT-CNT para aprobar una reforma constitucional. ¿Qué tiene que ver el PIT-CNT en esto?
Bueno, es un acuerdo político, ¿no?
Lo estamos haciendo como... Pero digo, ¿tiene sentido esto? O sea, realmente, a mí me parece que no. Con respeto de la gente del PIT-CNT y la gente del Frente Amplio, ¿no? Digo, no se me ocurre
no
por
sé,
qué este llamado, ¿no? Digo,
Sí, es una valoración política.
Evidentemente.
Yo no lo veo mal ni lo
veo. No, nadie puede decir que está mal.
La cercanía del Frente Amplio con el PCNT es notoria. Entonces,
claro, pero digo, compete que hablen de una reforma constitucional. El PCNT a mí me parece, digo, no sé. Evidentemente, de otra manera, alguno me dirá, bueno, pero la reforma constitucional también hay cosas que nos interesan. Sí, hay cosas que nos interesan a los ciudadanos.
El PCNT ha impulsado reformas constitucionales que prosperaron. Sí, o sea que no es un tema ajeno al PCNT.
No, pero que no sé si tanto como para que sea realmente una voz a la cual hay que ir, que recurrir para pedir apoyo, además, ¿no? En fin, es una valoración política, está claro. Rizzo, lo último que le pregunto, ¿cree que esto es viable o no? Digo, ya ha dado algunas indicaciones que por lo menos lo hacen bastante engorroso. ¿Qué quedará de esto? ¿Quedará algo? ¿O esto pasará como tantas veces? De hecho, ya repasamos que los intentos de reforma constitucional se han presentado a lo largo del tiempo.
Yo contestaría en tres niveles.
A ver.
Mi deseo, como uruguayo, que no pase nada y que sigamos con la Constitución. Tenemos una Constitución que funciona y lo peor que podemos hacer con una Constitución que funciona es tocarla.
Sí.
Porque uno modifica una coma y después no sabe lo que va a pasar por haber modificado esa coma de la Constitución.
Tal cual.
Después, lo segundo que yo le podría decir es verdaderamente complicado hacer una reforma constitucional, por más que participe el PIT-CNT, sin una representación política importante. Si el Frente Amplio va a impulsar una reforma constitucional, lo puede hacer con el apoyo del PCNT o no, pero no es una reforma que realmente uno diga la Constitución se modifica así. Me parece que no. Y después, si lo van a hacer o no lo van a hacer, no puedo saberlo. Los votos y la infraestructura para llevarlo adelante lo tienen, o sea que en definitiva si quieren hacerlo, lo pueden hacer.
Sí, el sistema de voto electrónico que podría llegar en algún momento podría requerir una reforma parcial nomás.
No, yo creo que la Constitución uruguaya es compatible con el voto electrónico. No, okay. Es un tema muy complicado desde el punto de vista técnico, pero creo que no es necesaria la modificación.
Bueno, lo saco de tema para cerrar, porque lo tengo acá y lo debo aprovechar, es un especialista en temas constitucionales. ¿Qué le pareció toda esta polémica en torno a lo que, porque lo dijimos, lo nombramos, lo aludimos en la charla al pasar, a lo que presentó Bordaberry, la idea y todo lo que despertó, ¿verdad? En el partido de gobierno, sobre todo, en tanto a que nosotros ya hemos dado la opinión, nos parece, aún desde nuestra ignorancia sobre estos temas, el conocimiento lo tenemos, que es un mecanismo que está dentro de la Constitución, ¿verdad? Por lo tanto, no nos llama poderosamente la atención, pero ha existido una especie de psicosis en el oficialismo que les llegó a hablar de todo, ¿no? Hay funcionarios de gobierno que han dicho que Bordaberry quería derrocar la democracia, hacer un golpe, disolver las cámaras, bueno, eso de disolver las cámaras.
Pericia psicológica,
sí, con psicología a distancia ha inventado Koppelmeier, yo lo he dicho, se acerca más a Ana Clara que el ejercicio de la psicología, que nadie puede hacer un diagnóstico como el Reiki, ¿no? Por imposición de manos, y bastante malicioso realmente el diagnóstico de Koppelmeier. Pero bueno, ¿qué le parece a usted? Usted es constitucionalista.
A ver, el derecho constitucional es el viejo derecho político, es primo hermano, es casi imposible separar la Constitución. A mí cada vez que digo algo que no le gusta a un político, enseguida dice que tengo intencionalidad política, y después del otro lado me dicen lo mismo y siempre tengo intencionalidad política. O sea que hay que, pero dicho esto, hay que tener muy cuidado con lo que es la respuesta política de lo que es la respuesta técnica, porque en el discurso político valen muchas cosas. Si usted vio el debate de Trump y Hillary Clinton, vio que en el debate hay cosas, bueno, pero estrategias que trató de utilizar Donald Trump que desde un punto de vista técnico no serían aceptables.
Claro.
El otro día escuché a Daniel Chaschetti que decía, daba un dato que yo no lo tenía presente, y es que de 1985 hasta ahora se presentaron 10 mociones de censura. De esas, 5 las presentó el Frente Amplio. Y como yo me acuerdo de una en 1985 que la presentó el Partido Nacional exclusivamente, de los 3 partidos grandes, el partido que menos mociones de censura presentó es el Partido Colorado. O sea que tendría crédito a favor para presentar. Bueno. Esto ya demuestra que una moción de censura atribuirle efectos
desestabilizadores, que es un término que utilizaron, por ejemplo.
Creo que desde el punto de vista constitucional no va por ahí, y ninguna de las personas o partidos políticos que han planteado de 1985 hasta acá mociones de censura le podemos imputar esa situación. O sea que desde el punto de vista constitucional lo que hizo es anunciar una moción de censura. Uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, pero creo que de ahí no pasa el tema, ¿no?
Doctor, un placer, ¿eh? Nos reencontramos brevemente, seguramente en muy poco tiempo para hablar de esto o de otros temas. Es un referente para nosotros, el abogado experto en derecho constitucional, el doctor Martín Rizzo, que estuvo una vez más aquí, ¿eh? Un placer.
Igualmente.